Queridos amigos, reciban un cordial saludo de Saulo Medina Ferrer, psicólogo Provida. Estamos aquí con un gran invitado, mi hermano de sangre y de fe, Fray Nelson Medina, y vamos a compartir un rato una enseñanza respecto a la familia y concretamente a la educación de los hijos. La intención es aportar, más él que yo, como es obvio, algunas enseñanzas que sean útiles en este momento en donde es difícil encontrar algo verdadero, con cuánta facilidad se falsea la verdad, con cuánta facilidad se engaña, se presentan argumentos con apariencia de verdad pero que son equívocos. ¿Cómo podemos ayudar a que nuestros hijos se eduquen? ¿Cómo podemos ayudar a que ellos desarrollen un criterio? Ese es el desafío que tenemos para los próximos minutos. Con un aspecto adicional, no está bien, no es cristiano, no es práctico, pretender uno enseñar a los hijos, mira, esto que te voy a decir yo es lo bueno, lo que está de puertas para afuera es lo malo, nosotros somos los buenos, el mundo es el malo. Esa es una actitud que ya conoce la humanidad desde hace 2000 años, es la actitud farisaica. Entonces el desafío que le queremos presentar a este sacerdote dominico es, ¿cómo desarrollamos criterio en nuestros hijos y a la vez una apertura hacia el mundo de manera que no se crean ellos los buenos y el resto los malos? Nelson, buenas tardes, ¿cómo estás?
Mucho gusto, Saulo, y un saludo también muy cariñoso a todos nuestros oyentes. Bendigo a Dios porque he encontrado que los temas de familia van ganando cada vez más espacio y tienen mayor interés. Ese es un buen síntoma. Así como es cierto que hay muchas dificultades en muchos lugares y en muchos órdenes, también debemos estar agradecidos porque hay un interés creciente por la familia. Eso significa que más y más personas quieren hacer las cosas bien.
Bendito sea Dios. Regálanos una oración a quienes escuchen estas palabras, según el camino que tomen en la red, que es el lugar natural en donde estarán alojadas en primera instancia.
Con mucho cariño, pongámonos en la presencia de Dios, recordando aquellas palabras del apóstol San Pablo. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Es Cristo mismo el que ha querido que nosotros tengamos una conciencia, un espíritu de familia. Por eso te pedimos, Señor Jesús, que en este momento infunda sobre nosotros y sobre todos aquellos a quienes lleguen estas palabras el don precioso de tu Espíritu. Que venga el Espíritu Santo y que nos revele nuestra verdadera identidad de hijos de Dios. Con ese propósito, tomamos tus mismas palabras, Jesús, y queremos unirnos a tu Sagrado Corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, porque también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
María Santísima, invocamos tu intercesión porque consideramos que en la espera de Pentecostés tú supiste agrupar con amor y animar con tu ejemplo la oración de los discípulos. Eres verdaderamente madre de esa gran familia que es la Iglesia. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Bueno, Nelson, hagamos una pregunta que parecería de pronto innecesaria, pero de nuevo son tiempos difíciles. ¿Por qué es necesario hablar de la familia? ¿Por qué es importante hablar de la familia? Una primera fase de este conversatorio en esa línea, por favor.
La familia tiene un lugar completamente único en la sociedad. Sabemos por la biología que el ser humano, entre muchas otras criaturas de esta tierra, cuando nace está completamente desvalido, tanto en su aspecto más orgánico y físico, como sobre todo en su aspecto social, intelectual, y por qué no decirlo, espiritual y trascendente. Eso quiere decir que un bebé, y ya antes un feto, es un ser de inmensas necesidades que necesita ser cuidado, amado, guiado. ¿Cuál es la institución encargada de tomar a ese pequeño ser humano lleno de necesidades, pero también lleno de potencialidades, y llevarlo a una situación nueva? ¿Quién es la institución que de un modo principal e irreemplazable toma a este ser humano con su necesidad y lo convierte paso a paso, poco a poco, en un hombre, en una mujer que se integra dentro de un tejido social, que sabe armonizar sus deseos de felicidad y sus deberes para con el prójimo? La respuesta es la familia. Por eso hay que destacar que la familia es anterior a toda otra institución de la sociedad. En particular, es anterior a toda forma de gobierno. La familia no se puede mirar como un experimento social ni como una cuota política, porque es anterior a toda forma de política y a toda organización social. Eso significa que nada se paga tan caro como el daño en la familia. Sacrificar la familia es desentenderse del futuro, es destruir la posibilidad de renovación de la misma sociedad. Así que en el orden natural es muy difícil pensar en una institución que tenga mayor importancia que la familia. Como es un hecho que estas verdades tan elementales, yo no diría tan claras, sin embargo, no son apreciadas por todos, y como es un hecho también que se presenta tanta confusión por otro tipo de intereses en torno a la familia, por eso hay que insistir en estos temas de pareja, en estos temas de familia, de manera que no dejemos perder ese tesoro en el que está la esperanza de la humanidad.
Sin duda que así es, hermano. Quienes te conocen, bueno, y quienes también hayan oído algunas palabras de este servidor, sabe que somos optimistas, y más que optimistas, tenemos esperanza. Entonces, no es esta una pregunta de terrorismo o de sentirnos fracasados, pero menciónanos dos elementos que en este momento estén atacando a la familia como nunca antes. Sabemos que siempre la humanidad ha tenido problemas, así que tampoco vale mucho la pena eso de ponerse uno en el plan de terrible lo que está pasando. Siempre ha habido cosas terribles. Pero mencionemos dos o tal vez tres elementos, que no nos extendamos, que muestren que la situación amerita, requiere una atención particular.
El primer ejemplo que viene a la mente es la redefinición o el intento de redefinir el matrimonio, que sin duda es base para la construcción de un hogar. Es muy notable el esfuerzo que en muchos países se está haciendo para redefinir el matrimonio desde la perspectiva solamente de los adultos, teniendo en cuenta que el matrimonio es comienzo de un hogar, y teniendo en cuenta que el servicio que presta el hogar es fundamentalmente la preparación, la formación de nuevos seres humanos, uno se da cuenta que definir el matrimonio solo desde la perspectiva de los adultos es traicionar de un modo brutal, de un modo absoluto, lo que significa la familia. ¿Y qué es en términos concretos esa redefinición? Es tratar de definir el matrimonio solamente desde la idea de la afectividad, los intereses sexuales o afectivos de los adultos implicados. En términos todavía más concretos, es lo que en la legislación actual se llama la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, a partir de un sofisma, y es el sofisma de que si no se aprueba eso, se está discriminando a esas personas. Esa retórica es gravemente dañina por muchas razones, pero la principal es porque al definir el matrimonio como una cosa de adultos, entonces los niños, que son el objetivo principal del hogar porque son el futuro de la sociedad, quedan supeditados a los intereses sexuales o afectivos de los adultos respectivos. Quiero destacar que el problema no es solamente el llamado matrimonio gay, no es solamente el tema gay, es que cuando se mira el matrimonio como un asunto de adultos, ya en ese momento se está falseando la institución familiar. Me comentaba en alguna discusión sobre estos temas, me comentaba alguien, padre, pero ¿qué diferencia hay entre dos homosexuales que quieren convivir y una pareja, hombre y mujer, que no está interesada en tener hijos? Y si uno se pone a analizarlo, se da cuenta que realmente no hay demasiada diferencia en el sentido de que la expresión afectiva o sexual está cerrada sobre sí misma y está definiéndose la convivencia solo a partir de los adultos. O sea que el problema no es simplemente un ataque hacia los homosexuales, como algunas personas pretenden presentar las cosas. Incluso personas de buena fe pretenden que, digamos, denunciando estos avances del lobby gay, ya con eso se están arreglando las cosas. No, realmente el problema de fondo es que cuando se define el matrimonio solo a partir de los adultos, se degenera inmediatamente la institución familiar. Con esa conciencia, es bueno recordar que durante prácticamente toda la humanidad y todas las culturas, el matrimonio ha sido visto siempre como una institución de hombre y mujer y siempre al servicio de la creación de una familia. Entonces, eso significa que esta definición del matrimonio como cosa solo de adultos y una derivación de ese problema es el tema gay, esa redefinición es un problema muy reciente.
Y que ataca a la familia.
Y que ataca, por supuesto, a la institución familiar. Y podemos decir que es una novedad, porque aún sociedades que llegaron a unos niveles bastante altos de degeneración, como es el caso de
los romanos,
o como es el caso de los mismos griegos, los egipcios, ellos tenían bastante conciencia de la diferencia entre hombre y mujer y lo que es el matrimonio comparado con otras formas de interacción humana. Yo creo que ese es un ejemplo que nos abre los ojos sobre lo que está sucediendo. Un segundo ejemplo creo que tiene que ver con la manipulación genética. Esto estaba por fuera del horizonte de otras culturas y de otros siglos, pues por sustracción de materia, no habiendo las posibilidades tecnológicas que conocemos y de las que dispone la humanidad ahora, era sencillamente impensable algo como lo que ya estamos escuchando. En Gran Bretaña ya se ha aprobado una ley que permite que haya niños que tienen biológicamente tres adultos como papás. Básicamente lo que se hace es lo siguiente: se parte de la base de una fecundación in vitro, entonces se toma el gameto femenino, el óvulo, el gameto masculino, el espermatozoide, y se fecunda. Eso se realiza, como se dice popularmente, en un tubo de ensayo. Pero sucede que algunas personas tienen enfermedades que son hereditarias y están bastante bien detectados los genes que sirven de vehículo para esas enfermedades. Entonces la idea es tomar el espermatozoide, el óvulo, hacer la fecundación, y una vez que ya está ese nuevo ser humano, entonces se toma parte del código genético de una tercera persona para reparar ese ADN, para reparar ese código genético del óvulo fecundado, de manera que ese nuevo ser humano no tenga la enfermedad que, por ejemplo, tenía el papá. Como eso era parte del código genético del papá y como eso lo aportaba el papá, entonces esa es la parte que va a quedar dañada en el óvulo fecundado. Entonces, pues vamos a reparar esa porción del código genético tomándolo de otra persona, y por eso resultan hijos de tres papás.
En ese caso que estás mencionando, sería otro hombre.
Sería otro hombre, exactamente. Sería otro hombre. Uno inmediatamente se da cuenta que el número 3 es arbitrario aquí. Realmente estamos jugando a Frankenstein, porque así como se hace una reparación a partir del código genético de otra persona...
¿Por qué no de dos o tres?
¿Por qué no tomar, por ejemplo, los códigos genéticos, lo mejor del código genético de 17 personas y hacer una especie de Frankenstein, unir todo eso...
Superhombre.
Y a partir de ahí lograr un ser humano que se supone que sería... que estaría blindado contra el cáncer, estaría blindado contra el Parkinson, estaría blindado contra ser feo, ser gordo, ser negro o lo que nosotros queramos. Esos desarrollos tecnológicos despiertan interrogantes y preocupación en algunas personas, pero claro, cuando se habla de vencer a una enfermedad, muchas personas bajan la guardia y muchas personas consideran que ya ese es suficiente argumento, porque lo que se haga para superar esta enfermedad, que la hemos sufrido por generaciones y generaciones, está muy bien. Pero ¿dónde está la frontera entre vencer una enfermedad y lograr esa especie de Frankenstein, esa especie de superhombre, como tú lo llamas muy apropiadamente, que estaría libre de las circunstancias de los demás? Uno se puede imaginar que en un futuro que no debe estar muy lejano, yo creo que estamos a menos de 50 años de eso, lo cual en la historia de la humanidad es un parpadeo, en unos 50 años, lamentablemente, si Dios no mete muy vigorosamente su mano, estaremos escuchando de los niños hechos así, niños completamente diseñados. Entonces serán niños que no tienen miopía, niños que tienen resistencia a la caries, niños que van a ser altos, delgados, van a ser supremamente bellos, supremamente inteligentes, porque todos los defectos habrán sido depurados en el laboratorio de manera que sean genéticamente modificados. Eso que parece atrayente en un cierto sentido, repito, por la curación de una enfermedad, supone muchas cosas, supone una desvinculación total entre el acto de amor de unos papás, que ya no se sabrá cuántos papás son, supone una desvinculación de ese acto de amor con el comienzo de la existencia. Como lo dijo proféticamente Pablo VI, esto causa un profundo vacío en la persona que es así diseñada. Porque esa persona no es concebida, esa persona no es engendrada, esa persona es diseñada. Y nosotros ya tenemos en la humanidad suficiente experiencia sobre lo que sucede cuando los seres humanos son diseñados. Diseñar a una persona significa condenarla a un determinado futuro. Es decir, hay que hacer el contraste entre la donación de amor que deja abierta en libertad a la persona para encontrar su plenitud,
su camino,
y el diseño. El diseño supone que tú debes seguir o tú fuiste pensado para que fueras esto. Y cada vez más eso implica que la economía, la política y la tecnocracia en general van ganando un papel más preponderante en la llegada al mundo de nuevos seres humanos. Esos nuevos seres humanos entonces dependen cada vez menos del amor y la gratuidad de llegar a la existencia y cada vez más son parte de un engranaje económico, de un engranaje político. Este es un desafío que muchas personas simplemente no han percibido y que lamentablemente habla de unos niveles muy altos de deshumanización, lo cual debemos temer que traiga enormes consecuencias. Quiero cerrar esta respuesta haciendo un comentario sobre cómo, a pesar de que este desafío tecnológico en cuanto tal es novedoso, no es novedosa en cambio la idea de que los niños estén inmediatamente vinculados a un poder estatal, un poder económico, un poder militar.
Qué interesante lo que estás diciendo, explícalo un poquito, por favor.
En la obra La República de Platón, este filósofo, tan brillante en tantas otras cosas, piensa que los niños tienen que salir del ámbito doméstico, que los niños deben ser todos educados por el Estado en gigantescos internados y que no deben sentir otra pertenencia sino la pertenencia a la ciudad. Es decir, el ideal para Platón es que el niño solo tenga como referencia el Estado. El Estado es el que me da todo. El Estado es el que me cuida. Por consiguiente, mi vida es del para Estado. El Estado. Es del Estado y es para el Estado. Y para Platón, esos serían los perfectos ciudadanos y esos serían los perfectos guerreros, porque no teniendo otro sentido referente. De pertenencia y no teniendo otro referente,
claro.
Son personas que pueden darse y que de hecho no tienen otra opción sino entregarse al mismo sistema que les ha dado su propia existencia. Una cosa parecida detectamos también en Esparta. Uh-huh. Sabemos que en Esparta la permanencia, esto ya no era una teoría filosófica, era una práctica. Y en esa práctica las cosas estaban muy claras. En cuanto el niño pueda empezar un entrenamiento militar, debe empezarlo. En cuanto la niña pueda empezar un entrenamiento militar, debe empezarlo. Muy interesante en Esparta el hecho de masculinizar a la mujer, que es un fenómeno que luego veremos repetirse muchas veces en la historia de la humanidad. Cada vez que se quiere dominar a la mujer, se la masculiniza.
Se le quiere hacer igual al hombre.
Claro, porque la mujer, en cuanto mujer, la mujer en su riqueza de manantial de vida, es muy difícil de dominar. En cambio, la mujer masculinizada, la mujer que está obsesionada con emular al varón, la mujer que está obsesionada con ganar tanto más dinero que el varón, a esa mujer se le puede gobernar como se le gobierna al varón. Es decir, se le pone delante una zanahoria, que es metafóricamente aquello de que te vamos a dar un bono si aumentas los ingresos de la empresa. En 800 millones te vamos a dar a ti un bono de 8 millones. Y esta mujer revienta su cuerpo, revienta a sus hijos, revienta a su familia, revienta su salud. Su vida misma, pero logra los 800 millones. Y esa mujer es fácil de dominar. Y por supuesto da pingües ganancias a las empresas. Entonces en Esparta ya aparece esa idea. En Esparta ya está la idea de que toda mujer debe tener un proceso de masculinización. En esos procesos, en esos durísimos entrenamientos, por algo se habla de disciplina espartana, por ejemplo, en esos durísimos entrenamientos el gran propósito es que la mujer tenga una mente masculina. Entonces son mujeres que tienen un mínimo de aquellas características que muchos de nosotros asociamos como bellamente femeninas. Estamos hablando de que estas son mujeres a las que les interesa solamente y simplemente servir al Estado. Entonces, es impactante, es muy impresionante en las historias de Esparta, como por ejemplo, lo primero que hace la mujer al dar a luz es verificar si el hijo es orgánicamente perfecto. Si el niño presenta un defecto, y el defecto podía ser, por ejemplo, que el lóbulo de la oreja no estuviera pegado, como era costumbre entre los espartanos, o despegado, no recuerdo cuál de las dos opciones, pero me parece que era pegado. Si el lóbulo de la oreja no está pegado al resto de la cara, es un niño imperfecto. Y muchas veces la misma mamá mataba al bebé. Este bebé no quedó bien hecho. Esa es una mentalidad brutalmente masculina, como un hombre que está trabajando con un motor y el motor no le funciona y entonces la emprende a patadas o lo echa al horno para derretirlo.
O lo acaba y emprende otra idea.
Esa es la filosofía de la mujer espartana. Este bebé no quedó bien hecho porque tiene labio leporino, porque tiene los ojos rasgados, porque es un poco bizco, porque llora demasiado fuerte, porque tiene el lóbulo de la oreja mal puesto. Entonces este se bota y se hace otro. Es la mentalidad del comunismo ateo, es la mentalidad de Esparta y es la mentalidad eugenésica que está unida a este tipo de tiranía genética que estamos empezando a experimentar. Una vez más, y esto es triste decirlo, una vez más, es Gran Bretaña la abanderada para muchas cosas buenas, pero también para muchísimas cosas malas. Gran Bretaña ha sido la abanderada y tenemos que repetirlo en este caso. Entonces ya va adelante ese camino que queda abierto para repetir en versión siglo XXI lo que Ya la historia nos cuenta de la antigua Grecia, por lo menos en la mente del filósofo Platón y en la praxis de los espartanos.
Fíjate que hay dos elementos para mencionar. Uno, el hecho de que aquí hay toda una manipulación mediática, palabrita que no me gusta mucho, pero que mientras no consigo otra mejor hay que mencionar, cómo se manipula la verdad y cómo me parece ya estar viendo pues alguna circunstancia de un señor o una señora diciendo déjenme tener un hijo, yo tengo una enfermedad genética, si yo consigo un hijo, ese hijo va a tener diabetes, entonces ¿por qué no me dejan ser felices? Y obviamente el enemigo número uno será la iglesia, que será la de las pocas instituciones, y yo creo que más bien la única, que intentará defender la dignidad humana en esta circunstancia. Entonces, quedémonos, digamos, con esos tres elementos de cómo se está atacando la familia hoy en día, esa mezcla de verdad y mentira a través de los medios, esa manipulación tecnológica desde la genética y esa redefinición de la familia. Un segundo elemento que yo encuentro en lo que acabas de mencionar, Nelson, es que todos los experimentos que has contado de la humanidad en estas circunstancias que hablabas son fallidos. Corrígeme tú, yo no era buen estudiante en historia, pero yo no veo que en este momento exista Esparta. Yo no veo que existan propuestas intelectuales hoy que se sustenten con firmeza y con efectividad en Platón. Y bueno, y el comunismo está es agotándose en el mundo, empezando por su gran proveedor que era Rusia y demás. Entonces es una pena grande que no aprendamos como humanidad y sigamos apostándole a la muerte, a lo que nuestro amado San Juan Pablo II llamaba la cultura de la muerte.
Es verdad que son experimentos fallidos y no podía ser de otra forma. No podía ser de otra forma. Si yo tomo, por ejemplo, una lavadora y quiero con esa lavadora convertirla en un andamio para pintar mi casa y llevo mi lavadora a todas partes para pintar casas y me paro en la lavadora y sigo pintando casas, termino por dañar el aparato. No fue hecho para eso.
No fue hecho para eso.
Entonces, lo que hay detrás de todo esto, cuando uno lo analiza bien, es la negación de la naturaleza humana. Cuando pretendemos que se puede imponer la voluntad del adulto sobre el futuro, que solo viene de manos del niño, cuando se pretende imponer el adulto sobre el niño, es decir, imponer el presente sobre el futuro, eso no va a resultar bien, eso implica muerte. Y lamentablemente las señales de esa muerte, los pasos de esa muerte, ya se dejan sentir en muchas partes. Fundamentalmente porque a medida que el ser humano se vuelve más egoísta, se vuelve también menos capaz de formar la siguiente generación de seres humanos. Y eso se expresa de muchas maneras. Tal vez la más visible es teniendo menos hijos, pero no es la única. Entonces, cuando se tienen menos hijos y cuando hay menos capacidad de transmisión de valores entre los papás y los hijos, que ese es el segundo factor en esto que estamos analizando, quiere decir que habrá otros que sí quieran tener hijos y habrá otros que sí sepan transmitir sus valores. ¿Cómo se explica, cómo se puede explicar que en Australia, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, se han encontrado decenas de casos de jovencitas que quieren unirse al llamado Estado Islámico? Estas niñas nacieron, obviamente, si no, no podrían tomar esa opción. Pero aunque nacieron biológicamente, no han nacido culturalmente, es decir, sus propios papás, encerrados en su mundo de hacer dinero o en su mundo de tecnología o en su mundo de contiendas políticas, han sido radicalmente incapaces de transmitir las convicciones necesarias. Eso quiere decir que, aunque ya es poco el número de los que nacen biológicamente, es muchísimo menor el número de los que nacen culturalmente. Y el no nacer culturalmente, es decir, el perder la capacidad de asumir los valores de los papás por parte de los hijos, significa que esos hijos, aunque tengan genes arios, como quería Hitler, aunque parezcan muy occidentales y hablen francés, alemán o inglés,
O varios de esos idiomas,
son niños y son niñas que están esperando a un papá. Y si ese papá tiene la forma de un barbado del Estado Islámico, entonces ese será mi papá. Es que no estoy hablando de fantasía. Las noticias están ahí a la vista para el que las quiera encontrar. Estamos hablando de cómo han tenido que detener en el aeropuerto de Siria a niñas alemanas y a niñas francesas que no tenían otro propósito sino unirse en lo que ellos llaman matrimonio con personas de este Estado Islámico, que si hay algo que hay que reconocerles que ha sido completamente sincero en sus propósitos y completamente sincero en sus métodos. Ellos muestran que lo que hay que hacer con los niños cristianos es encerrarlos en una reja de hierro y quemarlos vivos, o hay que enterrarlos, o hay que decapitarlos. Y eso sale en videos que están a la vista de todo el mundo. Nadie puede decir que estas muchachitas están con los ojos vendados.
No lo sabían.
No vamos a decir que no lo sabían. Pero ese régimen de brutalidad completamente atroz les resulta más claro y más atrayente que la cultura completamente desabrida, absolutamente descafeinada que encuentran en sus papás o que encuentran en la sociedad en la que viven. Eso significa que ya el desastre cultural, el naufragio cultural de la sociedad occidental como la conocemos, ya está en curso. Eso no va a empezar dentro de 10 años. No estamos aquí siendo profetas de desastres para decir dentro de 30 años, no. Estamos diciendo, ya empezó, ya está sucediendo. La gente cree en Francia, en Alemania, la gente cree con ingenuidad que mejorando los métodos de pasaportes y mejorando el número de policías en la frontera se va a frenar ese éxodo de jovencitas. Pero todo el mundo se da cuenta en el fondo de que el problema está en la propia incapacidad de engendrar nueva vida. Dicho de otra manera, cuando nos volvemos contra la institución familiar, cuando destruimos la institución familiar, el precio se paga muy rápido. Esa no es una deuda que soporte mucho tiempo. Y esa deuda puede significar que en términos de 20, de 30 años o algo parecido, empiezan a suceder cosas realmente espantosas como las que ya hemos visto. Solo me permito recordar, para dejar este tema del Estado Islámico, solo me permito recordar un pequeño detalle. Es bien sabido que la persona que ha salido en un mayor número de videos de decapitaciones no es una persona árabe, no es una...
canadiense, me parece.
Es un inglés.
Un inglés.
Bueno, es un inglés. Entonces, esa persona no es de Irak, que nos quieren vender la idea de que Irak es el demonio, o Irán es el demonio, o Siria es el demonio, Arabia es el demonio, Kuwait, nada de eso. Es una persona nacida en Inglaterra. Es una persona que estuvo rodeada de iglesias, iglesias anglicanas en su mayoría, pero iglesias y algún templo católico. Y esa es la persona que delante de cámaras le corta la cabeza a otro ser humano y proclama que Alá es el único Dios y Mahoma es su único profeta. Todo el mundo se da cuenta que la parte religiosa no es de hecho la que tiene mayor preponderancia. Es indudablemente un despliegue de poder y es encontrar alguna forma de estructura. Fíjate que es la misma situación que nos encontramos en pequeño en las pandillas. Los muchachos que no tienen familia encuentran en la brutalidad de un jefe de pandilla algo que semeja estructura, algo que semeja una ruta.
Un orden
que para nosotros es espantoso porque, como es sabido por algunas de estas maras en Centroamérica y pandillas que hay por todas partes, a muchos de estos muchachos lo que se les pide para poder ingresar a la pandilla es absolutamente horrorizante. Algunos de ellos, yo lamento tener que decir estas cosas así en público, pero es que deben saberse. Algunos de estos muchachos, por ejemplo, les ponen como condición de entrada en la pandilla: mire, vamos a entrar a tal ciudad, el caso típico en San Pedro de Sula, en Honduras, o vamos a ir a El Salvador, vamos a ir a San Salvador, en el país que se llama El Salvador. Vamos a ir allá. Y entonces vamos a ir en el carro. Y yendo en el carro, de pronto le dicen, mire, mate a ese señor, un señor que va caminando ahí por la calle. Un señor que no ha hecho nada, un señor que es un padre de familia, un señor que puede ser un comerciante, o un profesor, o un sacerdote, o un científico, mátelo. ¿Por qué? Porque si usted no es capaz de matar así, cuando se le dé una orden, usted no nos sirve, y entonces lo matamos a usted. Entonces la prueba de entrada en estas pandillas no es muy distinta del régimen de brutalidad del Estado Islámico. Pero ¿por qué estas personas se adhieren tanto a los Zetas y a todo ese tipo de asociaciones que uno llamaría criminales? Hombre, porque eso tiene un remedo de estructura, tiene un remedo de orden. Parece una hermandad donde se vive de violar, de robar y de matar, pero es una hermandad.
Alguien me guía.
Alguien me guía.
Alguien me apoya, alguien me da reconocimiento.
Sí.
O sea, lo que no está haciendo la familia,
sí,
lo terminan haciendo unas instituciones, no, ni siquiera instituciones, unas organizaciones, unas alianzas,
sí,
que pues están claramente al margen de la ley y de la supervivencia humana.
¿Qué es el Estado Islámico? El Estado Islámico es una pandilla elevada a la enésima potencia, pero es el mismo estilo, exactamente el mismo estilo. Las brutalidades, las crueldades que uno oye, sobre todo en Centroamérica, aquí y allá a veces en Colombia también se escuchan cosas así, pero en Colombia eso está más vinculado con temas de guerrilla y con temas de paramilitares y torturas y cosas parecidas. Pero refiriendo, haciendo el paralelo, que creo que es mucho más claro entre las pandillas y el Estado Islámico, es la misma cosa. Yo conocí la tristísima historia en Honduras, la tristísima historia de unos de estos pandilleros que fueron atacados por la policía y les mataron 3 o 4. Entonces ellos dijeron algo así como, por cada muerto nuestro tiene que morir 10 veces el número de civiles. Entonces finalmente le emprendieron contra un bus, una flota que iba ahí entre dos municipios por allá en un campo, y ahí iban cerca de 40 personas, entonces los vamos a encerrar y los vamos a quemar vivos, y que se mueran y que griten, y eso lo filmamos para que se vea que con nosotros nadie se mete. ¿Qué diferencia hay entre eso y el Estado Islámico? Es la misma cosa. Por eso digo que la religión no es lo principal en esta clase de temas, pero también nos sirve de dramático ejemplo para entender que la destrucción de la familia se paga muy caro y muy pronto, muy pronto. En el curso de 2, 3 generaciones, el nivel de destrucción del tejido social es simplemente espeluznante.
Bueno, hermano, volviendo a nuestro punto original y conectándolo con esta ilustración muy necesaria que nos has dado, en estos últimos 15 minutos te quiero invitar a que conversemos. Tú has planteado que el futuro, no se puede poner el presente como algo más importante que el futuro. Y el futuro son los niños, pero los niños necesitan ser formados para poder llegar a construir y hacer ellos su propia vida. Entonces se presentan acá desafíos, yo voy a describir 3, que más que para que tú los expliques es como para ambientar las enseñanzas que tú nos des. Por un lado, pues hay una clara desorientación en términos de moral sexual. Todo se vale, todo está bien, entonces si se puede que haya relaciones íntimas entre más pequeños sean los seres humanos, mejor, a ver si lo logramos desde los niños muy pequeños. Y aquí en Bogotá, el alcalde de Bogotá pues está sugiriendo una serie de prácticas sexuales degradantes desde los 6 años. Esa es una parte del escenario. La otra parte del escenario, una economía que estrangula la convivencia familiar. Papá y mamá tienen que trabajar. Y pues también está el consumismo, que como nos enseñó su santidad Francisco, pues no es solo que te ofrezcan, es que tú también buscas, ¿no? Entonces esa parte no pongamos solamente a los comerciantes como los malos de la película, ¿no? Uh-huh. Usted también va allá y se compra 20 pares de zapatos y 30 pares de otra cosa. Entonces está esa parte también. Para seguir con la conversación, lo que tú estás mencionando ahorita, esos fenómenos sociales macros que están afectando también a su vez a toda la familia. ¿Cómo podemos ayudar a que los niños crezcan con criterio? Puedan aprender a apartarse de esa oferta de placer sexual, que yo soy de los primeros que dice que yo no creo que sea tanto placer, especialmente para las mujeres. Yo no conozco a la primera señorita que me diga en una consulta, yo soy muy feliz viviendo mi sexualidad activa a los 14 años. Entonces esa es una de las muchas mentiras que se les ofrecen a ellas. ¿Qué podemos hacer porque ellos desarrollen criterio?
Una gran pregunta, y yo quisiera tener una gran respuesta. No creo que haya ninguna receta, digamos, infalible. Sí hay pistas que han mostrado importancia. Por ejemplo, a pesar de lo que digan otros psicólogos, no creo que sea tu teoría, y tú eres psicólogo, a pesar de lo que digan otros psicólogos, yo les pido que no nos comamos el cuento de que se puede tener cualquier cantidad de tiempo con los hijos si se garantiza la calidad de tiempo. Yo creo que esa idea hay que quitarla. Hay un tema de tiempo. Hay un tema de tiempo que funciona de una manera tan matemática y casi diríamos tan automática como funcionan otros tiempos. Supongamos una persona que quiere aprender francés y esta persona dice, yo tengo un horario muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, solo puedo estudiar francés 15 minutos cada sábado por la noche.
No lo va a lograr.
No lo va a lograr. No lo va a lograr. Entonces, hay que tener en cuenta que no todo se logra. No somos, gracias a Dios, no somos el superhombre de Nietzsche. No somos simplemente un alud de voluntad que se impone. No. Tenemos límites. Precisamente hemos hablado de lo que significa la naturaleza humana. Y eso implica límites. Entonces, mucho antes de engendrar el primer hijo, estos límites deben estar claros. ¿Qué significa engendrar un hijo? Ese hijo va a necesitar tiempo. Algunos tratan de decir a las mamás, sobre todo a las mamás, que comprensiblemente son las que más sufren por este tema de falta de tiempo, les dicen, no, mira, 10 minutos de intenso afecto con tu hijo son mejores que 3 horas donde él está viendo la televisión y tú estás leyendo un libro.
Eso es una mentira flagrante.
Es una gran mentira, sobre todo porque es una comparación injusta. Es lo que se llama en lógica el falso dilema. Ahí se compara 10 minutos de mucha atención y amor con 3 horas de desatención. Un momento, ¿y por qué no los comparas con 3 horas de atención y de amor y de cercanía? Eso sí sería lo justo.
Ahí sí hay una comparación, ahí estamos comparando peras con peras, sumando peras con manzanas.
Exactamente.
Pero aún así yo me atrevo a decir algo, recordando a nuestra mamá. En muchas ocasiones, bueno, tú saliste de casa a tus 19 años, pero en muchas ocasiones uno no estaba pegado dentro del cuarto de mamá, pero no sabía que ahí estaba.
Sí, así
es. Y eso, de alguna manera, es una presencia.
Eso marca.
Eso marca. O sea, uno podía estar en su cuarto leyendo, rascándose la barriga, pero si uno tenía una necesidad, uno sabía que atravesaba el hall, que eran 3 pasos. En nuestra casa, bueno, es grande para la época actual, pero no era un palacio. Y llegaba al cuarto de ella y ella estaba disponible para uno. Así que tampoco es una desatención las 3 horas.
Sí, así es. Entonces, el primer punto, la primera pista es, esto requiere tiempo. Pero ¿cómo voy a, de dónde voy a sacar el tiempo? Yo le hago esta pregunta a la persona que me hace ese interrogante. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿usted tiene una profesión? Sí. Bueno, ¿y usted cómo logró su profesión? Sacando tiempo para eso. Estoy seguro que si usted, por ejemplo, es abogado, si usted es técnico en computadores, usted no tenía 10 minutos a la semana para hacer eso. Usted tuvo que negociar muchas cosas, sacrificar muchas cosas. Entonces, la primera gran pista es el tiempo. Y sin esa gran pista, me parece a mí que no existe una verdadera esperanza. Porque leí hace poco una estadística que dice que el 60% de los bebés, clasificando como bebé seres humanos de menos de 2 años, los bebés actuales en los países del llamado primer mundo pasan el 60% de su tiempo viendo pantallas, celulares, Nintendo.
¿De menores de 2 años?
Menores de 2 años. Wow. Los menores de 2 años están viendo el 60% del tiempo pantallas.
No hay interacción humana.
No hay interacción humana y sobre todo sabemos que las pantallas, así como pueden educar en unos cuantos aspectos, deseducan en otros aspectos. Y yo creo que el caso más notable es en el tema del cultivo. Las amistades se cultivan, la sabiduría se cultiva, la sensatez se cultiva. El mundo electrónico es un mundo donde las cosas no se cultivan porque solo existe el tap, el clic. Y la respuesta tiene que ser inmediata. Una estadística interesante, en el año 1994, es decir, en los comienzos de Internet.
Hace 21 años, eso no es mucho.
A una persona le parecía normal esperar 4 segundos para que empezara a cargar una página de Internet. Unos 10 años después, en el año 2004, ese tiempo se había reducido a 2 segundos. Unos pocos años después, digamos año 2007-2008, la espera típica de una persona es de 1 segundo. Y en la actualidad, en el año 2015, los usuarios intensos de Internet empiezan a manifestar fastidio, impaciencia a partir del medio segundo. Si en medio segundo no ha sucedido algo en mi pantalla, quiere decir que esa página está mal diseñada, quiere decir que el servidor se cayó, quiere decir que mi empresa de telefonía celular es un desastre. Entonces imaginémonos qué está sucediendo en el cerebro de un niño que tiene menos de 2 años y que ya está funcionando con esa lógica. Ese niño, por supuesto, cuando luego se acerca a interactuar con otro ser humano, no quiere cultivar nada, sino quiere lo que quiere.
Inmediato.
Usualmente, eso inmediato que se le puede pedir a otro ser humano es simplemente placer, y placer del más externo y del más barato, podríamos decir. No es todo lo que la otra persona podría dar. Y de ahí, ¿por qué nos vamos a extrañar de que la gente se casa y en un mes está completamente convencida de que debe divorciarse? Diría uno, antes duraron mucho tiempo si están criados únicamente con esa lógica de la respuesta instantánea. Entonces, evidentemente, el primer consejo es tiempo. El segundo consejo es necesario preguntar y es necesario acoger preguntas. El cerebro humano es una maravilla, es un diseño de Dios. Y el cerebro humano, en estos niños y niñas, cuando van creciendo, tiene momentos de una lucidez que muchas veces nos sorprenden a los mismos adultos. Las cosas tan maravillosas. Alguien decía que un filósofo es una persona que no se le olvidó preguntar como niño. Y yo creo que eso se cumple. Es decir, yo creo que en nuestros niños y niñas hay una tremenda sabiduría en potencia. Hay un deseo de saber. Hay un deseo de discernir. Y esto incluye, por supuesto, los temas morales. ¿Qué es justo y qué no es justo? Se han hecho experimentos muy sencillos. Uno que recuerdo muy bien es este. En una mesa de un jardín infantil están sentados 5 o 6 niños, que son compañeritos, niños y niñas, quiero decir, son compañeros, juegan juntos, en fin. Y resulta que llegó el momento de tomar un refrigerio, de tomar algún alimento. Y a todos los niños se le da exactamente la misma porción, menos a un determinado niño o niña.
Vamos a suponer, está preestablecido así para el experimento.
Para el experimento está preestablecido que a un determinado niño, escogido al azar, puede ser niño o niña. Hablemos de niños de 4 años, de 5 años. Niños que todavía tienen una expresión verbal bastante incompleta, deficiente, podríamos decir. Entonces están sentados 7 niños y llega la profesora y va a repartir. Y vamos a suponer que son unos ponquecitos. Y entonces se le da un ponquecito a cada uno de esos niños, pero a uno de ellos, vamos a suponer a Jaimito, uh-huh. A Jaimito se le dan 4 ponquecitos, a todos los demás se le da 1. El experimento es filmado. Y es muy interesante lo que sucede al hacer ese tipo de experimentos. No son difíciles de repetir. Si alguno de nuestros oyentes está cerca de un jardín infantil, pues alguna vez puede hacer esto. Por favor, no lo hagan muchas veces porque los niños se pueden confundir. Pero se puede hacer alguna vez. Y dos resultados interesantes son mirar el rostro de extrañeza de los otros niños. En algunas ocasiones, la reacción de ellos es tomar las cosas por las manos. Es decir, si le dieron más a él, espérate, yo le quito, porque yo también quiero.
Tomar la justicia por la propia mano.
Exactamente.
Literalmente.
Y en otras ocasiones, es el mismo niño o niña que ha recibido más el que comprende que esa situación es anómala y el que comprende que lo que hay que hacer es seguir repartiendo. Entonces, en cualquiera sea el resultado, extrañeza, justicia por la propia mano o de empezar a repartir, uno se da cuenta que el deseo de justicia es algo que está absolutamente grabado en nuestro cerebro, podríamos decir en nuestro código genético. Eso no es algo impuesto por la sociedad, eso no es algo impuesto por el cura de la parroquia, eso no es algo impuesto por la policía, es algo que ya viene en el ser humano. Y por eso las preguntas sobre lo bueno y lo malo, las inquietudes sobre lo bueno y lo malo, están ya presentes en los niños. Entonces, unimos con lo anterior, si la persona, si un adulto responsable y amoroso está cerca del niño, y ese adulto está a tiempo para el momento en el que el niño hace preguntas sobre lo justo, sobre lo injusto, eso forma su criterio de una manera impresionante, las preguntas que nacen del niño. Otras veces las preguntas deben serles hechas a los niños.
Era mi siguiente pregunta, no solo esperar a que él pregunte porque a veces no se le va a ocurrir.
Exacto.
Está en un proceso de desarrollo intelectual y no tiene...
¿Tú qué opinas de esto, por ejemplo, o algo así? Hay una anécdota muy tierna de un país que amo mucho, Ecuador. Me la contaron, pues, en ese país. En Ecuador hay una gran devoción hacia el niño Jesús y es muy frecuente ver imágenes, muchas de ellas bellamente talladas o elaboradas del niño Jesús. En alguna oportunidad se reunía una familia, era época de Navidad, y había una imagen relativamente grande del niño Jesús en la sala donde se habían reunido. Esa imagen presentaba al niño Jesús, digamos, en sus pañales, creo que esa sería la ropa que debemos mencionar aquí. Y uno de los niños más pequeños, cuando llegó, entonces se quitó algo de lo que él tenía para tapar al niño.
Porque ¿Un poco de pudor?
Parece que más que el pudor...
¿El frío?
La sensación del frío.
¡Ay, qué
hermoso! Decir, el niño se está enfriando. No es justo que yo esté calientito...
Y cómodo.
Y cómodo, y el niño aguantando frío. Entonces, es muy importante que sepamos que esas semillas, es decir, el trabajo grande, grande, ya lo hizo Dios, poniendo esas inquietudes. Entonces, a partir del diálogo, ahí se puede avanzar bastante. Y mi última recomendación es necesario que los niños experimenten las consecuencias, tanto de errores como de injusticias. Obviamente, lo que llamamos castigos tienen que tener una proporción.
Claro.
No hay nada más destructivo, pocas cosas son tan destructivas como un castigo injusto, o como un castigo excesivo, o como un castigo sin posibilidad de redención. Esas cosas destruyen a los niños. Pero dejar que el niño experimente consecuencias de lo suyo es una de las herramientas pedagógicas más importantes. Recuerdo el caso de una psicóloga, mamá también ella, que mencionaba esto. Durante mucho tiempo ella intentó educar a los niños solamente con argumentos y con palabras. Pero resulta que para muchos niños esos argumentos son demasiado abstractos. Si yo le digo a un niño, por ejemplo, tienes que recibir tu dosis de vitaminas, mientras el niño llega a entender qué son vitaminas...
¿Y qué es una dosis?
¿Y qué es una dosis? Él no lo entiende, pero la mamá sabe cómo debe alimentarse el niño. Entonces esta psicóloga decía que ella peleaba mucho y trataba de argumentar con los niños, y a veces le suplicaba al niño, pero come, papito, pero come, es necesario que comas. Otras veces lo regañaba, ahora tienes que comer. Nada de eso servía. Un día se le ocurrió una idea distinta. Resulta que estaban sirviendo el desayuno y vamos a suponer que parte del desayuno eran estas especies de tortillas que se han vuelto más o menos populares, los pancakes. Esas tortillas se les echa un líquido que llaman sirope, se le echa un líquido dulce usualmente, a veces es miel incluso, y eso es agradable para muchos niños en el desayuno. Y entonces resulta que este niño, una de las malas costumbres que tenía el hijo de la psicóloga, era que él hacía toda una pataleta, como decimos popularmente, porque él solo quería comer pancakes y pancakes y más pancakes. Entonces no comía nada de sal, no comía otras cosas nutritivas que debía comer, en fin. Y el niño hacía una escena, eso era una guerra campal, los gritos, el llanto. Finalmente la mamá trataba de negociar, bueno, te voy a dar otro pancake, pero tienes además que comerte esto, y el niño nunca cumplía la parte de su contrato. Finalmente la mamá llegó a esta conclusión: tal vez lo mejor que se puede hacer es esto, mira, hoy vas a comer un pancake, si quieres comer algo más, comes algo más, si no, no comes nada más. Entonces el niño creyó que una vez más podía manipular a la mamá, terminó su pancake
y arrancó su pataleta.
Y empezó su pataleta y la mamá le dijo: mira, yo te dije que lo único que vas a comer es eso. Es decir, el único pancake ya te lo comiste, hoy no vas a comer más. Y el niño insistió, estuvo llorando una hora. Cuando se dio cuenta que no le funcionaba, descubrió dos cosas. Primero, que había perdido, y segundo, que tenía hambre. Pero resulta que entonces le dice a la mamá que tenía conciencia de que no iba a morir de desnutrición el niño por 3 horas que esperara.
Ya no es hora de desayuno.
No es hora de desayuno, ya no es hora de nada más. Ahora tenemos que esperar al almuerzo. Y el niño con hambre y da vueltas y quiere abrir la nevera. No, este no es tiempo de abrir la nevera, este no es tiempo de comer nada más. Cuando llega el almuerzo, él quiere repetir la escena con otra de sus comidas favoritas. Pero la mamá, ya ustedes entienden por dónde va esta conversación, la mamá le hace ver, es que si tú decides que es solo pancake, aguantas hambre porque te estás alimentando mal. Entonces es muy importante que la gente experimente las consecuencias de sus decisiones. Saber que el bien trae consecuencias positivas y que el mal trae consecuencias negativas es tal vez la enseñanza moral más importante para los niños. Por supuesto, estas 3 recomendaciones, el dar tiempo, el entrar en diálogos constructivos y el dejar que los niños, o incluso facilitar que los niños, experimenten las consecuencias de sus actos, estos 3 elementos tienen que estar imbuidos completamente en una atmósfera de verdadero amor, de deseo profundo, sincero, del bien.
Del bien del otro.
Del bien del otro.
Del hijo en este caso.
Porque también una tentación que tenemos los adultos es entrar simplemente en un forcejeo, ¿no? No me voy a dejar. Este muchachito no me gana a mí. Y obviamente el orgullo no es maestro que pueda traer un fruto bueno para la familia. Son 3 sugerencias muy básicas que yo creo que pueden servir en este camino de educación de los hijos.
Bueno, nos hemos pasado unos minuticos de lo que habíamos presupuestado, pero por un lado lo prometimos y por otro creo que es conveniente para cerrar el argumento, Nelson. ¿Qué recomendaciones podemos dar para que no criemos a nuestros hijos dentro de una burbuja, una tentación? Dicen las señoras, cuando estamos en los caminos del Señor, entonces pensemos en una pareja que tiene su conversión, bendito sea Dios, empiezan a cambiar algunas cosas y entonces no vamos a hacer como esto, nosotros somos buenos, los demás son los malos. ¿Cómo hacemos? Por este lado estamos desarrollando criterio con un diálogo con que enfrenten las consecuencias. Ahora, ¿cómo manejamos que no se crean ellos los mejores y los únicos?
Hay también unas 2 sugerencias que se pueden hacer ahí. Una cosa que es muy importante, muy muy importante, es ver que los adultos se piden disculpas entre ellos. Los niños pequeños, en esto me baso en una predicación que tiene San Agustín de Hipona, los niños pequeños tardan un tiempo en entender que el papá se disculpe con ellos. En un caso extremo eso se debe hacer, pero ese es un segundo paso. El primer paso es que los niños han de darse cuenta que el papá es perfectamente capaz de pedirle perdón o pedirle disculpas a la mamá cuando ha hecho algo mal. Y lo mismo la mamá. A veces las mujeres, por conservar una autoimagen de yo soy la perfecta, y a veces los hombres, por conservar una autoimagen de yo soy el fuerte, no dan este paso. pero eso es de lo más pedagógico que hay, porque les enseña que esos seres humanos, usualmente tan admirables y tan admirados para ellos, son esos, son seres humanos, y que no toda la perfección está metida, está encerrada en las cuatro paredes de nuestra casa. Eso es bueno. Ese ejercicio hay que repetirlo después en otros ámbitos, es decir, si maltrataste a tu hermanito, a ver, vas a pedirle disculpas. No quiero, vas a pedirle disculpas. Ese tipo de cosas hay que lograrlas. La experiencia de saber que uno mismo se equivoca, la experiencia de saber, mi papá se equivoca, mi mamá se equivoca, todos nos equivocamos, pero podemos también pedir perdón, pedir disculpas, enmendarnos. Esa es una lección moral que sirve para toda la vida. Y esa es la primera recomendación. La segunda recomendación para quitar esa mentalidad farisaica, la aprendí hace unos años y me parece muy buena. En esto me ayudó bastante, o me ha ayudado bastante, Santa Catalina de Siena. Es muy importante que al mencionar algo negativo, que a veces hay que hacerlo, de otra cultura, de otro partido político, de otra persona, si eso hay que hacerlo delante de los niños, hay que procurar que siempre haya un reconocimiento a algún aspecto positivo de esas otras personas. Parece una tontería, pero un matiz, así sea pequeño, quita esa mentalidad absolutista y pedante que es la que no queremos que se dé en la casa. Voy a dar un ejemplo. Un hogar muy, muy católico. Muy católico. Y resulta que están bajo ataque de los testigos de Jehová. Cada dos o tres días pasa una célula o un grupo de misioneros o lo que sea de testigos de Jehová. Es una cosa que puede llegar a ser bastante fastidiosa, sobre todo si uno es claramente católico y uno no tiene ningún interés de estar aprendiendo lo que no necesita de otras religiones. Es muy natural que en el curso de esas múltiples visitas, es muy natural que salgan expresiones de insatisfacción, de disgusto, de fastidio. ¡Otra vez! Están ahí molestando los testigos de Jehová. El niño o la niña se da cuenta, nosotros somos católicos, y fácilmente puede tener la idea de que esa otra gente, los testigos de Jehová, son una plaga que no hace
sentido. Los malos de la película.
Son los malos de la película. Pero imaginémonos que después de soltar una expresión de esas, incluso después de discutir con ellos en la puerta, decirles, mire, señores, no estoy interesado en nada de ustedes, ni en su atalaya, ni en su
avivamiento, creo que llaman,
ni en su el nombre que tengan las publicaciones de ellos, no las recuerdo en este momento. No estoy interesado en eso, no vuelvan por aquí. El niño ha visto esa escena. Eso sucedió, digamos, a las 3 de la tarde. A la hora de la cena, están sentados y se comenta un poco sobre esta historia. Y entonces o el papá o la mamá dice, ciertamente son fastidiosos, pero yo creo que podemos aprender algo de ellos. ¿Qué tal que nosotros transmitiéramos nuestra fe con esa constancia y ese fervor que ellos hacen? Nosotros muchas veces gastamos toda una mañana de domingo simplemente tirados en una cama viendo un aparato de televisión y lo que quiera decirnos. Esta gente a veces se está evangelizando desde las 8 de la mañana. Yo creo que ahí hay un ejemplo para nosotros. Aunque no se quita el fastidio y aunque no se quita el hecho de que la religión de los testigos de Jehová no nos convence ni nos va a convencer, ese pequeño matiz hace una diferencia fantástica en la mente del niño. Le ayuda a ver que no es un problema de nosotros contra ellos, de personas contra personas, sino es algo mucho más sutil, mucho más profundo, pero también mucho más bello. ¿Cuál es la riqueza que está ahí? ¿Cuál es el bien que está en nosotros? ¿Y cuál es el bien que está en otros? Esas serían mis sugerencias principales.
El resumen, si lo entiendo, es cuando uno pide perdón, está diciendo, dentro de estas cuatro paredes también hay dificultades. Y cuando uno reconoce, ellos tienen una tenacidad para evangelizar que nosotros no tenemos. Hablando del ejemplo que tú pusiste, afuera de estas cuatro paredes también hay bondad.
Exactamente.
Ok, excelente, excelente, hermano. Muchísimas gracias. Una oración final, por favor, regálanos una bendición final.
Señor Jesucristo, que quisiste nacer y crecer en el seno de una familia humana, que santificaste con tu bendita carne nuestra historia, nuestra tierra, nuestra vida. Mira con misericordia nuestras familias, traza la señal de tu amor en nuestros corazones y haz que seamos fieles testigos de esa bondad tuya. Te pedimos familias renovadas, familias sanadas, familias ungidas con el poder del Espíritu. Gracias, Señor Jesús, en ti está nuestra esperanza y nuestra confianza. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.